Muchas gracias, Patricio. Mañana tener cuidado desde las 4 hasta las 8. Quien solamente salga de su casa, quien tenga sí o sí que salir de su casa. Tenemos una invitada acá que ha venido sin viento. Por suerte no ha tenido que atravesar el viento, pero ha recorrido, vamos a usar un lugar común, un largo camino en la literatura, en la docencia, en el trabajo en derechos humanos, y ahora está en un camino de amplificar las lecturas. Se trata de Lila Gianelloni, autora de dos libros. El primero se llama Mapamundi, el otro Camino a Casa, y tallerista que abre espacios para la lectura y la escritura. Hola Lila, ¿cómo estás?
Hola Sonia, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Buenas tardes, muchas gracias.
Contentos de recibirte aquí en la Radio Pública, en Radio Nacional, donde alguna vez viniste a hacer algo.
Ay, sí, se me despertó. Hay una forma de memoria que tiene que ver con los lugares.
Claro.
Los lugares, bueno, ya lo sabemos, despiertan. Y empecé a recordar de golpe al estar acá, que es tan bonito este lugar, es verdaderamente hermoso. Que hice un radioteatro ya venida la democracia en los años 80 y también recuerdo que era lo poco que recuerdo, que era muy cercano esa transmisión, porque creo que de eso se trata, de la transmisión, esa transmisión de las personas que habían trabajado en lo que fue el verdadero radioteatro, que yo no alcancé a disfrutar porque ya estaba la televisión cuando yo nací. Entonces, bueno, por lo menos empezaba a desarrollarse. Claro. Yo recuerdo que en mi casa había televisión. Y el radioteatro, que quedó así como relegado, había todavía muchas personas que habían, que sabían, tenían saberes ahí intactos. Entonces nos transmitieron esas cosas, lo recuerdo como algo muy hermoso. No sé si habrá sido muy bueno el nuestro, me da la idea que no, pero era una serie de radioteatros.
Quizás haya una cinta abierta y demás por acá dando vueltas y eso se podría llegar a rescatar.
Debe haber mejores que el que yo participé, porque me parece que eran varios y seguramente algunos han sido maravillosos. Y era una iniciativa de, no sé, de la...
De un grupo de actores. Porque en esa época estabas más vinculado al teatro.
Y en esa época hacía teatro. Yo participé en Teatro Abierto 82. En los dos teatros abiertos que hubo participé. Sí. Yo hago desde los años... Sí, todavía estaba, digamos, la dictadura y hacíamos teatro. Sí, sí.
Y te quiero preguntar, Lila, porque también en esa época eras maestra de escuela.
Sí, fui... La vida entera, maestra.
¿Y cuándo? Bueno, acá vinimos, vos viniste, yo te invité a hablar de algo que va a pasar el viernes, pero quiero saber cuándo empezaste a escribir. ¿Cuándo Lila Gianelloni dijo, bueno, yo quiero escribir?
Bueno, yo escribí un libro de cuentos en primaria. Ya estaba en primaria y escribía. Y recuerdo un momento muy, muy... Mirá, también son recuerdos que afloran cuando uno le hacen las preguntas.
Claro.
Que uno esté recordando todo el tiempo. Yo tuve la fortuna de ir a participar de la escuelita de las Islas de Domínguez.
De la escuelita de en las Islas de Raúl Domínguez, el pintor.
El pintor, ¿no? que retrató siempre las islas y demás, ¿no?
Funcionaba en la fluvial.
Claro.
Y entonces éramos niños pequeños y era una escuela para hacer cerámicas y pinturas. Pero la parte nos adoctrinaba, una palabra que ahora está como puesta en tensión, nos adoctrinaba en cosas de la isla y yo aprendí muchísimo del río Paraná.
Ese espacio todavía está habilitado, ¿eh? Está en la planta alta de la fluvial, sí. El Museo de Domínguez.
Sí, una vez a la semana, el museo ya estaba, una vez a la semana, una vez al mes, cruzábamos a la isla a pintar.
Wow.
Y nos traíamos el barro con el que íbamos a hacer las cosas. Bueno, éramos niños absolutamente felices. Y una vez nos hizo escribir. Y entonces yo me puse a escribir ahí, era muy chiquita. Y después lo llamó a mis padres para decirle qué bien que escribía yo. Entonces, bueno, dije, bueno, se ve que tan mal no lo hago. Y después también así era alabado, porque a mí me encantaba leer y escribir. Me encantaba la escuela, los libros. Y bueno, nada, siempre escribí. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es escribir, otra cosa es publicar. Son dos instancias distintas.
Y además otra cosa es decir, esto es un cuento. Una cosa es escribir y otra cosa es decir, acá hay un cuento.
Claro. Escribimos todos que vamos al colegio, todos escribimos. Claro, hay un cuento, hay algo literario, hay otra cosa. ficción, que es lo que me gusta, la ficción, porque tiene una generosidad infinita, así, la generosidad de la ficción, que permite imaginar mundos, permite imaginar mundos distópicos y también utópicos, que me gusta más.
Y también cotidianos.
Y revisarlo de todos los días, o esa pequeña, ¿viste esa pequeña torcedura en la vida diaria? Y uno escribe y dice, todo estaba bien, todo está bien, las cosas de todos los días, pero hay algo, apenitas corrido y bueno, ahí aparece lo fantástico.
¿Y en qué momento eso, vos justo decías de la escritura, una cosa es escribir, como podemos escribir todos en la escuela, y otra cosa es publicar o encontrar en esa escritura que hay un cuento, un relato? ¿En qué momento notaste esa diferencia, que lo tuyo iba más allá de escribir como escribe cualquiera, como escribe todo?
Y hay también una instancia en la que uno hace lazo, en la que uno busca una cierta autoridad sobre un principio de autoridad sobre su propia obra, empieza a pensar que lo que hace tiene algún valor, pero también lo empieza a revisar y piensa ser muy exigente sobre lo que uno hace. Y bueno, y encuentra así un canal y encuentra siempre los otros, porque nada es solitario. Nada es, todo es con los otros. Y bueno, entonces cuando vos encontrás otros que te ayudan, también te dicen, bueno, dale, vamos, y bueno, empezás a pertenecer a ese otro colectivo. Es hacer lazo, escribir es hacer lazo, y es, no sirve, porque escribir, sí, vos puedes escribir toda tu vida, pero si vos no haces lazo, si vos no adquirís una mínima visibilidad, un mínimo contacto con el otro y demás, no me refiero a que uno escriba pensando que lo van a leer. No, lazo con otros que hacen lo mismo que vos.
Y ahí quiero ir, quiero hacer como un lazo, justamente porque vos fuiste asistente a talleres,
sí.
Y ahora sos quien dicta esos talleres, quien los facilita, y como tallerista, también facilitas un espacio de lectura junto con un colectivo, ¿no? No sos la única, que tiene un nombre precioso, un lugar limpio y bien iluminado. Y yo pensaba que, bueno, ahora nos vas a contar el origen de ese nombre, pero ¿cuánta falta nos está haciendo lugares limpios y bien iluminados para encontrarnos?
Bueno, vos diste en la tecla, como siempre, Sonia, es así. Leyendo el cuento y por supuesto en este caldo en el que vivimos, no solamente un caldo atmosférico, sino bueno, de otro tipo, uno, la cabeza le va muy rápido y uno con qué responde a los estímulos tremendos que da la realidad, lo responde con lo que sabe hacer, cada uno con lo que sabe hacer. Entonces dice, bueno, mi respuesta fue esa, en los peores momentos, diciembre, enero, que uno decía, bueno, está todo mal, todo aumentaba mucho, bueno, el panorama no se pintaba lindo. Ese cuento, es un cuento de Hemingway, que se llama Un lugar limpio y bien iluminado. Es un cuento maravilloso, que bueno, otra vez lo leo, si quieren se los mando así, lo
por
suben
favor.
O algo así, porque Beatriz Viñoli, que está en este equipo también, que todos sabemos quién es, la maravillosa Beatriz, lo tradujo, hizo así como unos ajustes del cuento, una traducción más nuestra. Y el cuento habla de eso, es un bar, son dos mozos, uno más joven, uno más viejo, un señor que no se va del bar, y el mozo más joven se quiere ir, y oye, este hombre, ¿cuándo se va a ir? Y bueno, la cosa es que no lo voy a spoilear para que lo vayan a leer.
Vamos a
la
leer.
La cosa es que en un momento dice, bueno, no quiere un otra cosa, él quiere un lugar limpio y bien iluminado. Y yo pensé, qué importante es un lugar limpio y bien iluminado. Pensé que a lo mejor Hemingway venían de la guerra, venían de lugares oscuros. Bueno, la importancia que tenemos nosotros de tener. Entonces dije, bueno, en esta instancia en la que me junto con amigos a escribir, y bueno, yo hago esto de transmitir, como esos viejos del radioteatro me transmitieron a mí, bueno, yo tomo esa posta y transmito a otros lo que a mí otros me enseñaron. Le ponemos así estos nombres ampulosos, bueno, clínica de obra, pero bueno, sabemos de qué estamos hablando. Es así, obra da trabajo, es laburo. Y una clínica es porque es algo que vos ya escribís, ya tenés obra y venís acá y la revisamos porque querés publicar, porque querés bueno, nada, está en esa búsqueda.
O sea, no vas a hacer ejercicios literarios, no, sino que vas con algo ya escrito para poder revisarlo con personas que te puedan aportar otra mirada.
Tal cual, es lectura, y yo y se trabaja con el oído. El oído es un sentido que está desvalorizado y es extraordinario. No nos escuchamos, es muy importante escucharse, muy importante. Entonces, en ese taller no escribimos, o sea, vos podés llevar tu texto en la mano, querés escribirlo en la mano, llevarlo en el celular, llevarlo en una hoja, es tuyo. Vos lo lees, nosotros lo escuchamos, yo lo escucho y viste como hay una música, hay un sonido, hay algo, un pasaje que merece ser revisado, hay una idea que nos quedó. Al principio parece difícil, pero después todos entrenamos la oreja y bueno, oreja al piso, la oreja al piso para escuchar. Bueno, de eso se trata el taller. Entonces dijimos, bueno, una parte de esta clínica es, bueno, a ver, ¿qué le podemos dar? ¿Qué podemos dar? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué gesto poético? ¿Qué aquello que con lo que sabemos hacer? Bueno, vamos a brindar un espacio para leer y escucharnos y que sea gratuito. La gratuidad es muy importante porque eran momentos en los que no sabíamos qué iba a pasar. Va, hoy tampoco sabemos. Es importante que alguien que estuviera muy angustiado o no, o estuviera como estuviese, quisiera ir y supiera que no tiene que pagar nada, que la jarra de agua con hielo no le va a faltar y va a escuchar buenas historias. Bueno, hacemos un buffet no muy
pero me dijeron que son, yo no estuve en el primero porque este es el segundo, pero me dijeron que son empanadas caseras.
Sí, las hicimos nosotros. Y había para Sintac y había también va a haber esta vez, y había de verduras para el que no come carne.
Claro.
O sea, estaban contemplados, era bastante amplio.
Amplio espectro.
Y después birra y vino. A precios lo más que podemos, no exagerando, sacando, y bueno, eso es para los gastos. Con eso cubrimos los gastos y el pago de los artistas.
Claro.
Entonces, bueno, pero eso, la gratuidad es algo que mantenemos y la libertad absoluta para armar también un colectivo armonioso, un colectivo con voces.
Suelen leer cuatro personas, o sea, bueno, sí, es la segunda cuatro. Vez, van a ver, son todo es narrativa, no se lee poesía allí.
Pues es que se fue dando así, bueno, nosotros el taller es de narrativa, de cuento, se fue dando así. Sí, en principio pedimos eso por la cuestión de contar una historia, pero bueno, ahora, no sabemos el día de mañana.
Porque nunca. Este viernes se da el segundo encuentro. Sí. ¿Dónde va a ser?
Bueno, es siempre en el mismo lugar. Es la mutual de los empleados del Banco Nación. Uh-huh. Bueno, yo los datos exactos los tengo. En la dirección.
Pero lo que yo antes de pasar estos datos y todo, quiero volver a contarle a la audiencia que estamos hablando con Lila Gianelloni, escritora, una de las que organiza este lugar que se llama, este espacio, que es un lugar limpio y bien iluminado, que toma de Hemingway el título para generar un espacio de lecturas. El 10 de mayo a las 19 en la Prida 1036. Las imágenes las va a hacer Luis Viñoli, que es un fotógrafo
destacado. Ah, porque la vez anterior, bueno, no sé, porque todo va saliendo, porque es un hecho creador, entonces van saliendo. Le dijimos al Chango Contreras, porque vi unas fotos de bares, de él que tiene una serie de bares hermosas. Entonces le pregunté, y bueno, sí, por supuesto. Entonces, como el lugar donde fuimos había un proyector, una pantalla, bueno, estaba todo. Bueno, dale. Y fue buenísimo, tiene un momento que las imágenes, bueno, uno más es las imágenes se sumaron. En este caso, bueno, aparecen las fotos de Luis Viñoli, que es el hermano de Beatriz, que nos va a regalar, bueno, sus imágenes que son extraordinarias y agarran el espacio de los años 90. En lugares de la ciudad, porque todas cosas que pasan en la ciudad. El anterior eran bares de Rosario. Esto también son fotos de la noche, de una parte de la noche de los 90, que yo, la verdad que no. Para mí es hermoso, todo un descubrimiento, ¿no?
Y a mí me gusta, al ver quiénes son los invitados ahora, quiénes fueron en el primer encuentro, que hay también mucha diversidad, incluso de edades. Porque pienso en Juan Vitulli, que, bueno, acá dice llegado de Indiana, eso no sé por qué. Miriam Cairo, que es una mujer que escribe hace como 30 años contra tapas en Rosario 12. Fidel Madguna, que quizás yo esté equivocada, pero sigue siendo un joven escritor.
Muy joven, muy joven.
Digo porque para mí Fidel siempre es muy joven, pero viste que uno va creciendo y los muy jóvenes van creciendo con uno. Y Natalia Massay, que también es una joven escritora, ya en sus 40 debe estar Nati, pero son todos, digamos, ahí hay una diversidad de género, pero también de edades.
Y esa diversidad aporta diversidad de voces.
Claro.
Que eso es lo que en realidad buscamos, ¿no? Digo, como de las cuatro esquinas del mundo, traemos distintas voces. En el caso de Miriam, que yo no la conozco, pero la voy a conocer ahí, pero sí, por supuesto, sus contratapas me parece algo, una voz muy potente. La voz de Natalia, que es como más de la poesía, igual que Fidel, vienen de la poesía, pero tienen narrativa. Y van a leer narrativa, pero es una voz que tiene otras cosas. Y Juan Vitulli viene de Indiana porque vive en Indiana.
Ah.
Y entonces es un muy original, es un escritor muy original, al que tampoco conozco, lo voy a conocer ahí. Pero bueno, a través de las redes, que es como una cosa muy mágica, le pregunto, ¿cuándo va a venir? Me dice, en mayo voy a estar acá. Bueno, vamos a poner una fecha para que vos puedas coincidir. Bueno, y él ha venido a presentar libros, cosas. Así que, bueno, está buenísimo, buenísimo. Llegado de Indiana, nosotros también nos hacemos así los internacionales con eso. Y claro, ¿sabés? Tenés uno que viene de Indiana. Claro. Y después, bueno, y también aspiramos a públicos distintos, porque cada uno aporta y se da un cruce muy interesante. Por lo menos en el primero ocurrió así. En el primero llovía cántaros.
Me acuerdo.
Pero a cántaros.
Fue un jueves el primero.
Había ocurrido todas las peores cosas en esta ciudad, que bueno, que había paro de ómnibus, paro de taxi. Bueno, dijimos, acá no va a venir nadie, directamente nadie. Encima no había un peso. Bueno, fue un lleno, un éxito absoluto, abajo del agua. No, había muchas ganas de juntarse. Había muchas ganas, mucha necesidad de juntarse.
Y unas voces preciosas. Yo me acuerdo de que estuvo Virginia Giacosa, porque es mi amiga, pero había otras voces. Nosotros en ese momento entrevistamos a Beatriz Viñoli, que fue quien nos contó de ese primer encuentro. Y me acuerdo que las voces eran todas hermosas.
Hermosas, hermosas, hermosas. Las voces del primero, Eugenio Previllano, Virginia, bueno, unas voces hermosísimas. Y ahora, bueno, Fidel muy joven, como vos decís. Uh-huh. Y también y también a lo mejor con voces de más grandes, hace como una mezcla. Claro. Una mezcla al oído.
Uh-huh. Claro.
Pensaba también en esto, qué interesante esto de en el contexto que estaba Rosario ese día, en la primera edición, de tanta gente. Porque muchas veces no tendemos a subestimar esto de no va a venir nadie, con los líos que hay a nivel local. ¿Qué lugar hay? ¿Hay lugar para el arte, para los artistas? Y evidentemente hay, ¿no? Lugar y necesidad también de escuchar, de ver arte.
Si uno a veces siente, dice, claro, yo venía pensando eso ante la realidad. Uno oponer esta actividad, pero ¿por qué dejar de hacerla si en verdad para qué está el arte? ¿Para
claro,
qué existe?
Claro,
para no morir de realidad. Entonces, bueno, también es necesario, bueno, estos espacios donde se simbolizan,
claro.
Se conversa, la gente se junta. Estábamos todavía con que más de 3 personas, éramos como 80, no importaba, no sé, claro. Nosotros nos juntábamos igual. Y también no dudamos nunca de seguir adelante, así seamos muy poquitos.
No, ese ya sé.
Día.
Pero digo, sí, pero hay una necesidad también de digo, no solo de ustedes de hacerlo, sino también de gente, de las personas, de ir a ese, de encontrarse, de ir a esos lugares y escuchar buena literatura. Me parece que eso es interesante, ¿no?
Sí, hay otros espacios, ya ha habido históricamente y lo sigue habiendo. No muchos, pienso que va a haber con el tiempo cada vez más. Porque, bueno, nosotros somos muchos, varias personas.
Ustedes son muchos y organizan algo que es bastante de otra época en el sentido de la gestión, ¿no? Una gestión muy artesanal. Yo hago los, no sé quién hace las empanadas, pero uno hace las empanadas, otro se irá con el auto a buscar los cajones de porrones. Debe ser medio muy artesanal todo. Hubo un momento en el que hubo encuentros de poesía, lecturas de poesía en Rosario. Hoy están lamentablemente bastante raleados. Había varios ciclos de lectura de poesía, hoy están un poco raleados. Y lo que todavía subsiste, pese a todas las dificultades materiales, es que hay mucha gente que quiere escribir y que busca referentes para escribir. Y eso me parece que tiene que ver un poco con una época donde, escribir se ha convertido en algo posible, no es solo una cosa de grandes escritores. Pero yo sé, te quiero preguntar, nos queda poquitos minutos, no, ya no te puedo preguntar lo que te quiero preguntar, te voy a invitar otro día para preguntarte eso, porque son 15:26 y no nos quedan muchos minutos, así que vamos a reiterar la invitación. Y la pregunta sobre, muy, muy somera, sobre quiénes fueron tus influencias, de quién aprendiste, quién es tu maestro o maestra en términos de literatura.
Bueno, mi maestra es Liliana Hecker. Mira. Ella es mi maestra, no sé, es como algo muy especial. Su gran generosidad, sí, una generosidad inmensa, y su saber, y es este trabajo de transmisión. Ella transmite una época, transmite algo, transmite un sentido, una ideología, una posición frente al arte y la literatura. Que
una ética de la escritura. Sí, a mí me gusta. Bueno, es, para quien no la haya leído, no la conozca, es quien abrió la última Feria del Libro, la que está todavía en Buenos Aires. Es autora de muchos cuentos. Yo siempre hablo del mismo porque es el que me enloqueció, que es La Fiesta Ajena, que es un cuento para Cuentazo. Mí de un nivel extraordinario. Otro día te volvemos a invitar para hablar de literatura más largamente, pero ahora hablemos y recordemos cómo es este encuentro, que es este viernes a las 19 en la Prida 1036. ¿Y cómo se llama, Lila?
Se llama Un Lugar Limpio y Bien Iluminado.
Es gratuito, va a haber empanadas de carne, no de carne, sin tac, va a haber vino y cerveza y allí y un buffet a precios populares.
Y hay un horóscopo literario. ¡Opa! No, un oráculo literario. Bueno, ya lo van a ver ahí, a voluntad, una cosa libre, muy agradable. Y noticias parroquiales que también vamos a pasar ahí. Bueno, sorpresa, vayan a ver.
Todo el viernes a las 19.
Porque va a estar El Juguete Rabioso. Siempre también me olvidé, disculpen, una librería que va a llevar libros y aparte de eso, bueno, a participar. Y ahí, por eso son muy importantes los libreros de la ciudad.
Por supuesto, muy importante. Y resisten.
En este caso va un genio que es Germán, al cual estamos muy agradecidos. Y bueno, entonces también hay sorteos, venta de libros, bueno, lo que quieran.
Un espacio realmente para disfrutar, la Prida 1036, este viernes hasta a las 19, estemos todos allí. Entonces, muchas gracias, Lila Gianellolin, por haber venido y por esta conversación.
Gracias a ustedes.
Esto es Siesta Nacional y seguimos en un ratito nada más después de las noticias.